explotador, este capitalismo que hace que unas personas vivan mucho mejor que otras y tengan unas oportunidades de desarrollo mucho mejores, mientras unas grandes mayorías padecen muchos sufrimientos y muchas necesidades. El grupo Mucho-Kumo, ¿dónde estarán esos jovencitos? Ya serán todos y todas adultos trabajando por su país, trabajando por Venezuela, que acaba de terminar un proceso electoral que dio nuevamente como resultado la ratificación del actual presidente Nicolás Maduro para un nuevo periodo de gobierno. Y, por supuesto, otra vez vemos como un déjà vu, como esta película ya la hemos visto, este recuerdo lo tenemos, ya sucedió un nuevo intento golpista por parte de la oligarquía antidemocrática local de Venezuela, apoyada por Estados Unidos. El mismo guión de siempre: desestabilización y violencia generada en las calles, atacar a fuerzas policiales, atacar a ciudadanos, atacar centros estatales, y todo ello para que saquen imágenes internacionales y se repita en la prensa insensata internacional, que repite lo que dicen los grandes medios que controla el imperialismo. Y todos como locos a decir que allí ha habido un fraude, porque la derecha grita fraude sin ninguna prueba al respecto, por supuesto, porque probablemente no lo hubo. Decimos probablemente porque no tenemos las garantías. Sin embargo, sí tenemos las garantías en el momento que ya se están publicando las actas electorales. En estos momentos, mientras hacemos el programa, van 60 y tantos% de actas electorales que están siendo publicadas por el Tribunal Electoral, que es el único que tiene la potestad de decir quién ha ganado las elecciones o no, y no Estados Unidos y la Unión Europea y sus voceros, que nada pintan en las elecciones de otro país, menos cuando son los encargados de desestabilizar, dar golpes de Estado, derribar gobiernos, hacer guerras contra otros países, y de democráticos tienen bastante poco. Además, quien les está hablando ha estado varias veces en Venezuela. He sido veedor, he sido observador, he sido periodista que ha estado allí varias veces en los procesos electorales, como en otros de nuestros países de Latinoamérica, y como observador internacional en las elecciones conozco bien el proceso y el sistema venezolano, y es difícil allí que se haga cualquier chapuza de trabajo, o que se haga mal, o que no se haga bien, o que haya un fraude. El proceso electrónico es bastante, bastante fiable, dicen que uno de los mejores del mundo, y por lo tanto estamos realmente, según los expertos, claros de que sí ha ganado Nicolás Maduro. No es grande ni tan grande la diferencia, pero sí la suficiente como para afianzarse una vez más en el gobierno. La oposición, si jugara democráticamente, quizá hubiera sacado más votos que en esa vía de la antidemocracia y de la violencia que escogió desde hace muchos años, desde que por fin perdió el poder del gobierno con Hugo Chávez, después de tener al pueblo sometido a la hambruna, a la dejadez, a la desigualdad social y a la pobreza. Aquello que decíamos antes, que se terminó con el Caracazo del 2008 y luego con la llegada de Hugo Chávez para 2009-2010 al gobierno de Venezuela, y desde ahí en adelante un gobierno que trabajara por el pueblo, con mucha corrupción dentro de las instituciones del Estado, que fueron heredadas, como en muchos países latinoamericanos. Recuerden ustedes que tomar un gobierno, tomar las instituciones del Estado, los cuerpos directivos, no significa que puedas limpiar de corrupción todos los estamentos del Estado. Está muy, muy difícil eso. No hay una varita mágica. Tú puedes ser el más demócrata y el más honesto de los presidentes, y tu equipo de gobierno escogerlo muy bien, de gente como tú, de personas como tú, pero eso no significa que en un año, en 2 años, en 5 años o en 10 años o más vayas a limpiar el Estado si está corrupto. No, es muy, muy difícil. Ha habido muchas circunstancias internas que, junto a las externas, a la agresión de Estados Unidos y de la oligarquía, han impedido que Venezuela progrese al ritmo que debiera. Sin embargo, y pese a todo, ha progresado y ahí sigue adelante. Y muchachos y niños, como los de Mucho-Kumo, y niñas que estábamos escuchando, jóvenes, ahí han estado trabajando duro por su país, por su gente. y por lo tanto esperamos que les vaya muy bien y que ahí están enfrentando ese nuevo golpe de Estado contra Venezuela que hasta el momento sigue fracasado una y otra vez. Enfrentando la guerra a su moneda, la guerra económica, la guerra comercial, la guerra mediática, la guerra interna de la violencia que producen y todo lo que tratan de hacer para que no salga adelante ese pueblo hermoso de la gente venezolana a la que tanto queremos. Quienes hemos recorrido América Latina, quienes conocemos bien sus vericuetos políticos y sociales, sabemos muy bien que es muy difícil gobernar estos países si no se tiene una larga trayectoria democrática de una manera que se baje la violencia, que haya una educación menos agresiva en la sociedad. Se ha llenado de armas Latinoamérica por parte de Estados Unidos y de Europa para que haya violencia. Las bandas de narcotraficantes que ya tienen poder de fuego como ejércitos en varios países como Colombia desde hace muchos años o México, que la llenaron de armas los estadounidenses, y también todo esto contribuye a desestabilizar en gran parte la sociedad. La droga, las armas, la corrupción que se genera, el poder comprar a cualquiera por las buenas o por las malas, porque directamente pues le dicen a cualquiera de cualquier puesto del Estado o de la policía o del ejército, a quien quieran, mira, con nosotros tienes tantos millones si haces esto y tienes la muerte tuya o de tus familiares si no haces esto. ¿Qué eliges? Ya, elige, tienes 2 minutos. Y en esos 2 minutos tú dices, bueno, pues no quiero que maten a mi mujer y mis hijos, no quiero que me maten a mí y bueno, pues ¿qué hay que hacer, no? Ya. O dices, no, señor, nos enfrentamos a lo que sea y ahí vamos. Ahí está, esa es la cosa de los gánster. Los gánster, los que dominan el mundo desde Estados Unidos, no son otra cosa que gánster. Los que dominan el mundo actual y siempre han sido los más agresivos, los más violentos, los más fuertes a la fuerza de imponerse por la fuerza. Eso está creado desde la idea patriarcal machista del gobierno del poder, desde la casa, del hogar, del trabajo, de cualquier lugarcito donde tengas el mínimo poder, emplearlo de una manera agresiva. No es el poder para hacer el bien, para ayudar, para colaborar, para el bien común, sino el poder para hacer el mal. Ese es el poder del patriarcado. Cuando eso llega a insumas de Estado, de gobierno, pues tenemos que se produce exactamente eso. Utilizas tu gobierno para hacer daño a tu propia ciudadanía y a otros estados, a otros gobiernos y a otros pueblos. Por eso tenemos que combatir el patriarcado como generador de todas estas circunstancias. Pareciera que no tiene nada que ver. Sí, tiene muchísimo que ver. Es raíz de todo eso. Y de ahí sale después cosas tan brutales como la ideología racista, clasista, el fascismo, etc. Toda la cuestión social que va generando una serie de estatus personales, de poder, de compartimentos de clase, de compartimentos de yo soy mejor que tú y entonces tengo derecho a hacer contigo lo que yo quiera, de hacerte mal si quiero, de usarte como quiera, de utilizarte, de no tenerte en cuenta más que utilitariamente. Por eso tenemos que ver todo esto en la educación de nuestros hijos e hijas, en la educación pública, en nuestro comportamiento privado, ya sea en lo más íntimo de la pareja o de la relación personal, a lo más público que hacemos en la vía pública, en la calle, en nuestro trabajo, en nuestras opiniones. ¿Estamos generando violencia o estamos generando colaboración? Tenemos mucho que preguntarnos al respecto. También por omisión se genera violencia. Por ejemplo, cuando no combatimos la violencia, combatirla no con armas, sino con cultura, con educación, con reflexión positiva, humanista. Ahora mismo estamos en un mundo con varias guerras donde la más cruel y brutal de ellas está siendo el genocidio contra el pueblo palestino, que tratan de silenciar y no hemos visto los países democráticos europeos. ¿Son democráticos nuestros países cuando desde instituciones públicas se trata de que la ciudadanía no pueda protestar? Se la golpea, se la detiene, se la echa del trabajo, se la bloquea en universidades, en centros de estudio, académicos, musicales, deportivos. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Estamos hablando de humanismo y democracia o estamos hablando de conveniencia y de poder de unos pocos contra todos los demás? Esta es la realidad. Vamos a escuchar cómo está, por lo tanto, esta realidad brutal que estamos viviendo en directo. El genocidio contra el pueblo palestino por el Estado sionista de Israel, su ejército y la colaboración de los gobiernos europeos que no hacen lo suficiente para parar todo esto y, por supuesto, la colaboración directa de Estados Unidos, que es parte de ese genocidio. Hace poco el presidente de Israel, Netanyahu, ha estado directamente en el Congreso de Estados Unidos, ha aplaudido para que le den más financiamiento y más apoyo para continuar su genocidio contra el pueblo palestino y hacer explosionar la región de Oriente Medio, como parece que quisieran, crear una gran guerra allí. Sigue atacando Líbano, sigue atacando en Siria, sigue atacando otros países y creando constantemente desestabilización, terrorismo, crímenes. Ahí está, y el genocidio constante contra el pueblo palestino y su infancia, no lo olvidemos. Serán alrededor de 60.000 o más ya los y las palestinas asesinados. La mitad de ellos o más son niños y niñas. ¿Eso es un grupo terrorista contra el que dicen combatir? No, es el pueblo palestino, la infancia palestina, la que está siendo la víctima, la que está siendo asesinada por el genocidio del sionismo israelita. Como periodistas, como seres humanos, no tenemos de qué informar más que de eso a gritos. La verdad, la realidad, no tiene que esconderse. Es en este momento cuando más tenemos que constatarla y ponerla encima de la mesa, de los ojos de todos y todas nosotras. Mientras los medios de comunicación de Occidente, muchos de ellos no hablan de genocidio, la mayoría, sino de, como mucho, algunos se atreven a decir crímenes de guerra por parte del Estado de Israel, después de que así lo ratificó el Tribunal de la Haya, el Tribunal Internacional, más bien tratan de justificar como que hay una guerra entre el grupo Hamás de Palestina y el ejército de Israel, lo cual es algo claro. Hamás ataca a Israel, Israel ataca a Hamás desde hace años. Hamás se formó por Israel con ayuda de Estados Unidos y Gran Bretaña para controlar que Palestina no tuviera un gobierno independiente, que hubiera un conflicto y un motivo de ataque constantemente para seguir compartimentando al pueblo palestino en los grandes campos de concentración que son Cisjordania y en la franja de Gaza concretamente, y allí tener prisionero al pueblo palestino en su propio territorio y atacarlo y diezmarlo constantemente en un genocidio constante que lleva más de 40 años. Aparte de esto, los medios de comunicación tergiversan la realidad constantemente, aunque cada vez son más los que se atreven a hablar de ataques y de matanzas a niños, a escuelas, a hospitales, a médicos, a centros de salud, y de verdad retratan un poco de lo que está sucediendo en Palestina. Las redes sociales son las que publican desde la misma Palestina cómo se sufre el genocidio desde dentro. Mientras leemos, por ejemplo, en un medio como Russia Today, que alrededor de 1.760 cuerpos de personas palestinas han desaparecido sin dejar rastro debido al uso de armas capaces de evaporar prácticamente los cadáveres por parte de los ataques de las fuerzas israelíes en la franja de Gaza. La defensa civil denuncia que los continuos ataques, ya sean con bombas, francotiradores o disparos a quienes intentan rescatar a los heridos o a buscar los cuerpos de quienes estén enterrados bajo los escombros, impiden su búsqueda. Alrededor de 8.240 personas fueron víctimas de desaparición forzada por parte de las tropas israelíes, o sea, fueron secuestrados y no se sabe nada de su paradero ni su condición de salud, mientras que unos 2.210 cuerpos han desaparecido de fosas en Gaza, o sea, han sido secuestrados también los cuerpos de las personas enterradas. Según los últimos datos del Ministerio de Salud gazatí, 40.099 personas han muerto por los bombardeos israelíes desde el pasado 7 de octubre, mientras que otras 92.609 han resultado heridas. La defensa civil estima que la cifra de víctimas mortales en realidad es mucho mayor, teniendo en cuenta a los desaparecidos. Algunas fuentes hablan de 60.000 o más personas, mujeres, niños, adultos, desaparecidas, asesinadas, secuestradas, víctimas ya en Gaza de este genocidio. El genocidio es continuo y los asesinatos por parte del ejército sionista de Israel y el gobierno israelí, con colaboración de Estados Unidos y colaboración pasiva de los gobiernos europeos, continúa contra el pueblo palestino. Mientras, la situación que provoca Israel en Oriente Medio cada vez es más grave. Escuchamos parte de esto con este análisis que nos traía Telesur.
Sumamos de inmediato para el análisis a Ramón Pedregal, él es escritor y también periodista. Ramón, bienvenido a la pantalla de Telesur, ¿cómo te va?
Buenos días, bien, muchas gracias y espero que ustedes también se encuentren bien.
Ramón, a raíz de lo que sucede en Medio Oriente con el ocupante israelí, ¿podemos decir que el actual genocidio en Palestina constituye una forma avanzada de colonización? ¿Qué considera usted?
Desde luego, desde luego. El crimen que están cometiendo se correspondería con la idea de la colonización propia también de siglos anteriores, donde los invasores siempre buscaban el exterminio de los habitantes de los lugares en los que querían establecerse. Llevamos ya 10 meses, hoy es el día 302 de guerra, y continúan asesinando al pueblo palestino. Son ya, se da la cifra de 39.000 mártires, pero también hay cifras que multiplican esto por 2 y por 3, entre los desaparecidos, los heridos y además las consecuencias que va a tener la hambruna que han generado. Roban los alimentos, roban los medicamentos, bombardean los centros de acogida. En fin, la situación es sumamente desastrosa y el mundo parece que está mirando a otra parte. De todos modos, esto quedará para la historia, para saber, que sepan todas las generaciones futuras quiénes son los nuevos nazis. Ahí es donde hay que apuntar en última instancia, a la conciencia del mundo.
Ramón, esta semana resultó asesinado en un atentado uno de los jefes de Hamás. Estamos hablando de Ismail Haniyeh. ¿Querrá verdaderamente la paz Israel, no solamente con la Franja de Gaza, porque este atentado ocurrió en territorio iraní? ¿Querrá entonces verdaderamente la paz Israel con Palestina, con el pueblo de Palestina y también con Irán?
No, lo que están manifestando desde el primer día es que no les interesa la paz, les interesa la guerra. Les interesa además que la guerra se generalice, porque están en la línea de el poder absoluto sobre la región y sobre todo obedeciendo a los sectores estadounidenses que necesitan una guerra para superar su crisis y su decadencia. El asesinato del compañero Haniyeh no es ni más ni menos que la manifestación más emblemática de su interés por el asesinato. A Haniyeh hoy se le entierra o se le hacen los funerales en marchas masivas en todo el mundo árabe y principalmente en Irán. A nadie se le olvida que era el embajador de la paz, que era el que estaba tratando de sentarse a la mesa para negociar un acuerdo de paz que pusiese las bases de un futuro Estado palestino. Los asesinos, los sionazis, no están dispuestos a la paz. Ellos solamente conocen el crimen de lesa humanidad. el genocidio, el exterminio y el asesinato de Janillé lo pone sobre la mesa con toda claridad.
Señor Ramón, hablemos un poco de escenarios ahora que habló de la relación entre Estados Unidos e Israel. ¿Cómo ve la situación de la relación que pueda tener el primer ministro Benjamín Netanyahu con un eventual gobierno de Donald Trump y también con un eventual gobierno de la demócrata Kamala Harris?
Pues ninguno de los dos son adecuados para llevar la paz a Palestina. No se olvide que Trump fue el propulsor de los acuerdos de Abraham, que llevó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, una ciudad internacionalmente protegida y donde se debía considerar la capital de Palestina, pues él la tomó al asalto junto con los sionazis. Y Kamala Harris tiene una historia también muy parecida. Son las dos caras de una misma moneda. El problema para los palestinos está en que el mundo tiene que cambiar con urgencia, tiene que cambiar, tiene que asumir la responsabilidad de los crímenes que están cometiendo los sionazis y los estadounidenses, el poder oculto, en última instancia, que está en manos también de los sionazis. Ahí está todo el equipo que ha acompañado hasta ahora a a Biden, y el mismo equipo, o con las características similares, es el que acompañó a Trump. No podemos esperar que venga por medio de ellos la paz. Otra cosa es que sus intereses en un momento determinado pongan límite a los crímenes porque no tienen con qué responder a la situación internacional que se les presenta. Pero no va a venir de su mano la paz, igual que no va a venir de la mano de Netanyahu. Lo hemos visto en el Congreso de Estados Unidos, que no paraban de aplaudir al asesino. No puede venir por ahí la paz. Vendrá porque los pueblos toman las calles y presionan para que esto se acabe. Esa es la mejor salida.
Así es. Los pueblos deberían masivamente, entendemos, tomar las calles para que acabe este genocidio contra el pueblo palestino, exigiéndole a sus gobiernos que actúen por la paz y por la paz en el mundo. Otra guerra que está en pleno desarrollo es la guerra en Ucrania, una guerra de Estados Unidos y sus colaboradores europeos contra el pueblo ucraniano, contra el pueblo europeo y contra el pueblo ruso. Por lo tanto, esta guerra, decimos, es también contra el pueblo europeo, para destruir la economía europea. Nosotros pagamos en Europa esta guerra que los ucranianos están, por supuesto, perdiendo contra el ejército ruso, y el pueblo ucraniano es la carne de cañón que pone Estados Unidos y sus cómplices europeos para hacer un gran negocio. El presupuesto para ese ejército ucraniano para mantener esa guerra se pierde, nadie sabe dónde está, se aprueba indebidamente en Europa y en Estados Unidos y va a financiar una continua guerra de exterminio del pueblo ucraniano, de los combatientes ucranianos. Sin embargo, Ucrania responde a las órdenes de Estados Unidos al respecto y hace poco invadió una pequeña parte del territorio ruso en la demarcación de Kursk. Allí está siendo aniquilado, pero se trata de llamar la atención internacional. Escuchemos este reportaje de Russia Today al respecto.
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirma que Zelensky no se hubiera atrevido a incursionar en la provincia de Kursk sin las instrucciones de Estados Unidos. Así respondió a una pregunta de un reportero sobre la situación en el territorio fronterizo con Ucrania.
Está perfectamente claro para todo el mundo que Zelensky nunca habría decidido hacer eso, y es sin duda una decisión de Zelensky, como ahora se jacta de que está creando una zona de amortiguamiento, de que perjudica al Estado ruso. Nunca se habría atrevido si no hubiera recibido instrucciones de hacerlo de Estados Unidos.
El canciller ruso reiteró que después de la incursión ucraniana en territorio de Rusia, no pueden haber negociaciones. Respecto a la situación en la provincia de Kursk, previamente Abdi Alaudinov, el comandante de las fuerzas especiales rusas Akhmat, afirmó que su destacamento repelió varios ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Solo en una jornada perdieron más de 330 efectivos y decenas de unidades de maquinaria bélica, según confirmó Moscú. Mientras los militares asestan nuevos golpes al ejército ucraniano en la zona, llama la atención la acción de periodistas occidentales en la región. Vulneraron las fronteras rusas junto con las tropas del régimen de Kiev y reportan las acciones de Ucrania como logros. La representante de la Cancillería de Rusia, María Zaharova, añadió que el comité de investigación ya está analizando los hechos. Ampliamos la información en nuestro reportaje.
¿Mostrar la realidad o ayudar a la propaganda del régimen de Zelensky? Esa es la pregunta que dejan los reportajes de los periodistas extranjeros que violaron la frontera rusa acompañados por uniformados ucranianos en su intento de incursión en la provincia de Kursk. Tal es el caso de la reportera italiana Stefania Battistini, quien según sus palabras buscó capturar la realidad del conflicto desde el frente. No solo TG1 se aventuró en territorio ruso. El corresponsal de CNN, Nick Peyton Walsh, también cruzó las fronteras rusas para mostrar presuntos logros de Kiev en el campo de batalla. Otros periodistas, como los del País o el New York Times, también se dirigieron a la ciudad de Sucha en un viaje organizado por el gobierno ucraniano. Sus titulares apuntan a una narrativa que destaca la audacia de llevar la guerra a suelo ruso. Las autoridades de Rusia no tardaron en reaccionar. El Servicio Federal de Seguridad inició procesos penales contra varios periodistas extranjeros por la entrada ilegal al territorio ruso. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia calificó estas acciones como un intento de blanquear por medios propagandísticos los crímenes del régimen de Kiev. Las acusaciones se centran en que estos reporteros están omitiendo la verdad sobre las atrocidades cometidas por las fuerzas ucranianas. Y es que los reportajes extranjeros terminaron mostrando una narrativa apologista, pero en el terreno aparecen cada vez más pruebas y testimonios de los crímenes de guerra de los uniformados que atacaron poblaciones civiles. Asesinatos, torturas, saqueos y secuestros. Los militares ucranianos capturados en la provincia de Kursk confesaron sus acciones ante las cámaras y admitieron haber secuestrado a civiles y militares rusos.
Nos ordenaron capturar a los hombres y dispararles en las piernas, luego tirarlos a un sótano. Si portaban armas, ejecutarlos.
Fue la infantería la que los hizo prisioneros.
¿A quién?
A los reclutas y otras tres personas que estaban ahí, civiles. Según tengo entendido, creo que vinieron a visitar a alguien o algo así.
¿Se llevan a gente de sus casas particulares?
Nuestra tarea era venir, tomarlos, transportarlos y transferirlos al servicio militar de orden público de Ucrania.
¿Quién de aquí fue entrenado en Alemania? ¿Entrenaste en Alemania?
Yo, sí, como líder de escuadrón.
¿Resurgimiento del nazismo o ignorancia histórica? Occidente parece omitir la presencia de elementos neonazis en las filas ucranianas. Un ejemplo impactante es la entrevista de un corresponsal de la RAI a un militar ucraniano que llevaba un símbolo nazi en su gorra. Incluso en la propia Italia, este video ha generado indignación. La entrevista fue tildada de una vergüenza nacional, con críticas severas hacia la cobertura tendenciosa de la guerra. Este reportaje expone la cruda realidad que muchos medios occidentales eligen no mostrar. En lugar de una cobertura objetiva, completa y honesta, utilizan las plataformas mediáticas para la propaganda, dejando de lado la verdad, los testimonios y los horrores del conflicto y el dolor de una población que vive el día a día bajo los misiles que lanzan militares ucranianos gracias a los suministros de Occidente. Fernando Avilés, RT.
Esta es parte de la realidad de nuestro mundo, una realidad que tendremos que cambiar si queremos un mundo mejor. Salir todos y todas a las calles a protestar en paz para crear un mundo más justo. Y por supuesto, no votar más a nuestros verdugos ni apoyarles.
La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta, así cantan.